Hola mujer, soy Lina Balbuena y te invito a que hablemos de ser esposas, ya que este es uno de los roles de muchas mujeres y me atrevería a decir que es en el que hoy en día estamos más confundidas. ¿Quién nos enseñó a ser esposas? Nadie, ¿verdad? Bienvenidas las casadas, las que viven en unión libre, las que están preparándose para dar el sí, las que se están estrenando en este deporte extremo de hacer familia, las que llevan muchos años en su relación. Bienvenidas las que lo están disfrutando y las que no. Aquí vamos a aprender entre buenas consejeras las unas de las otras. Este episodio se titula Una mujer bella. ¿Qué será una mujer bella? Hoy traje a un invitado muy especial para mí. Es un gran amigo de mi corazón. Es Rey Tuk, fotógrafo, artista, pintor. Mejor dicho, este hombre tiene tantos dones y talentos que me quedaría aquí todo el podcast hablando de lo lindo que sabe hacer él. Pero quiero contarte, mujer, primero, antes de presentártelo. Saludémoslo primero, no seamos tan maleducadas. ¿Cómo estás, mi rey?
Muy bien, Lina. Muy contento por esta invitación. Qué honor, qué felicidad poder conectarme con toda tu audiencia, con tu comunidad, para hablar de temas que les ayuden, que las inspire. Así que un saludo muy especial para todas ustedes, mujeres.
Te quiero contar que eres el primer invitado hombre después de Jorge. O sea, aquí solo ha venido mi marido a grabar conmigo. De resto hemos sido puras viejas y estoy muy feliz de que nos acompañes hoy, sobre todo por el tema, ¿no?, del que vamos a hablar, de que es una mujer bella. Pero antes de entrar en materia, yo quiero contarles cómo nos conocimos. Sí, tú cuentas, mejor dicho, cuando quieras tú me interrumpes y estoy diciendo mentiras.
Adelante, por favor.
¿Te acuerdas que llegamos, no? Esto era como 2004, más o menos.
2003, 2004.
Estábamos recién llegados, tú de Palmira, yo de Cali, muy cercanos, aquí a Bogotá, con todos los sueños, ¿no? Éramos unos niños prácticamente.
Unos bebecitos.
En ese momento nos creíamos adultos, ¿no? O sea, como que nadie nos va a mandar en la vida.
Con 20 años y con ganas de comernos el mundo, de hacer realidad nuestros sueños.
Literal. Y ahora echamos para atrás y hicimos, carambas, éramos unos niños, pero súper aventureros. Hicimos clic desde el día número uno. Yo no sé, yo necesitaba hacerme unas fotos porque mi gran sueño era ser actriz muy conocida. Y me dijeron, necesitas tener un book, necesitas tener unas fotos. En esa época, pues el celular no tenía cámara, ¿no? Entonces toca buscar. Yo no sé quién me recomendó contigo, o sea, la verdad no recuerdo cómo llegué a ti, pero llegué a ti, ¿no? Y entonces hicimos este book precioso. Fuimos muy amigos ese día y hasta el día de hoy, ¿no? 20 años después seguimos siendo amigos del alma, como que nuestras almas conectaron de alguna forma.
Sí, esas son de esas conexiones que uno, cuando se encuentra, sabe que es algo muy real. Y así ha sido en el tiempo. Hemos tenido temporadas donde hemos estado en otros países, en otros asuntos, y siempre que nos encontramos es la misma risa, el mismo espíritu, de cierta forma infantil, genuino, sí. Esa misma autenticidad y riéndonos de la vida y siempre pues, compartiendo esas mismas emociones y esas cosas que nos unieron desde el principio.
Yo voy a contar algo aquí, lo voy a confesar, yo no sé si tú lo sabes, pero te lo voy a contar para que las mujeres que nos están escuchando, tranquilo que no es de ti, es de mí, pero es para que calculen lo inmadura, por lo menos que yo era, ¿no?, en esa época. Imagínate que, yo no sé si te acuerdas esas primeras fotos que hicimos ese día, que fue con vestuario, maquillaje, todo fue maravilloso, fueron súper lindas. ¿Y cómo te parece que ustedes pidieron ese día comida china? ¿Sí? ¿Te acuerdas?
Sí.
Y la comida china venía con palitos chinos. Yo nunca había comido con palitos chinos, porque en Cali, en esa época, no con cuchara, es de la olla. Y yo tenía tanta vergüenza de confesar que yo no sabía comer con palitos chinos, que yo dije, no tengo hambre. Y yo aguanté hambre todo el día.
Dios mío.
Qué bobada. O sea, había podido decir como, venga, yo no sé comer con esto, enséñeme. O tráigame un tenedor, un pedazo de cartón, ¿me entiendes? Cualquier cosa. Pero yo tenía mucha pena, ¿no? Como mucha vergüenza y aguanté hambre todo el día. Y bueno, aquí les digo a las que nos están escuchando, no sean bobitas como yo. Es mejor.
Es mejor preguntar.
Es mejor, sí, colorado ayuda un ratico y no pálido todo el día muerto del hambre. Bueno, gracias a Dios no me le desmayé. Pero lo que yo sí quería contar de esto es que yo no tenía, así como era insegura para esto que acabo de contar, yo no tenía una autoestima muy alta, que digamos, o más bien tenía una autoestima bastante baja. Y me costaba mucho el tema de fotos. Y para ir a hacer televisión tenía que estar como a la altura, ¿no? Y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y recuerdo cuando tú me entregaste las fotos, eran fotos hermosas, Rey. O sea, lograste sacar como algo que había dentro de mí, que de pronto yo sí sabía que estaba, pero dudaba de eso o no era consciente, no sé cómo explicarlo. Pero me hiciste sentir no solo muy cómoda en las fotos, sino muy linda. Y no sé tú cómo haces eso, cómo es tu magia. Quiero que nos cuentes un poco de eso, pero desde el principio. O sea, desde el año 2000, cuando naciste.
Gracias.
Desde el principio.
Gracias.
Cuéntanos cómo era Rey de niño, cómo sabes hacer lo que sabes hacer.
Bueno, pues diría que son dones, porque hay cosas con las que yo desde niño. Me encantaba jugar con los trapeadores. Cuando veía a los trapeadores secándose, uh-huh, iba y les ponía flores. Oh. Y decía que eran mis primas, que era Mónica, que era Viviana, y las quería bonitas.
Sí.
Mi mamá era... Yo crecí en el campo, en las montañas de un corregimiento llamado Calucé.
Uh-huh.
Allí crecí con mi mamá. Y mi mamá ha sido una mujer muy bella. Entonces yo le pedí a ella, porque ocasionalmente yo la veía con el pelo muy bonito, que se maquillaba, y de vez en cuando yo le decía como, porfa, maquíllate y hazte el pelo así, y ponte las pestañas de araña, porque me encantaba verla bonita.
Uh-huh.
Y creo que eso fue desarrollando en mí esa pasión, ese encanto por la belleza en las mujeres y en general por la belleza. Allí es donde digo que es como un don, porque yo creciendo en el campo, en un sitio, en una vereda muy humilde, siempre buscaba lo más bonito de lo que tenía a la mano. Entonces, uh-huh, todos los juegos eran inventarse, jugar con la arcilla de los hormigueros para hacer vasijas,
uh-huh,
pintar. Mi mamá me mostró, recuerdo el día que mi mamá me mostró la pintura de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa.
Uh-huh.
Y cuando vi ese retrato dije, wow, qué belleza. Yo cuando crezca quiero ser un pintor tan grande como Leonardo da Vinci, ojalá.
Uh-huh.
Me encantó cuando vi esa pintura, me encantó el maquillaje y el misterio de la mirada y cómo hacia donde te movías la pintura te seguía con la mirada.
Uh-huh.
Y sentí una atracción por eso y creo que desde allí se empezó a desarrollar eso. O sea, tenía una pasión por el dibujo, dibujaba, me encantaba dibujar mujeres. Luego una de mis primas empezaron a participar en los reinados de belleza.
Uh-huh.
Y yo las acompañaba a donde el peluquero, a donde los estilistas y a quienes hacían los vestidos.
Sí.
Y me pareció un mundo muy mágico, lleno de arte, de creatividad. Y empecé a jugar con muñecas. Jugaba con muñecas al escondido de toda mi familia.
Uh-huh.
Les hacía vestidos, las maquillaba con mis vinilos y con mis témperas de mis pinturas. Y lo hacía más o menos al escondido porque no quería que los otros niños o que el resto de mi familia me fuera a criticar por eso.
Claro.
¿No? Uh-huh. Porque desde niño sabía que hay una crítica o un machismo contra esa sensibilidad femenina.
Uh-huh.
Más cuando algunos hombres estamos muy alineados con ella. Entonces, ese fue el inicio de mi camino. Seguí pintando, seguí dibujando. Empecé a maquillar a mis amiguitas cuando teníamos como 13, 14 años. Las maquillaba, sí, les tomaba fotos. Con sábanas les hacía un montaje y armaba un set. Y fui profundizando cada vez más en esto hasta que se convirtió en mi profesión. Y así en el
2023, 2024, sí, más o menos.
Soy reconocido como uno de los mejores fotógrafos de este país.
Uh-huh.
Cosa que para mí es un honor porque sabemos mucha gente muy talentosa y estar entre los mejores, pues...
¿A quiénes les has tomado fotos así súper famosos que quien nos está escuchando conozca?
Bueno, en Colombia he trabajado prácticamente con todas las celebridades de la televisión y de la música, del modelaje. Celebridades como Carla Giraldo, Natalia París, con Juanes, Juan Pablo Raba, Adriana Arboleda, Taliana Vargas, he hecho prácticamente todas las portadas de las revistas de este país, Cromos, 15 Minutos, Soho, Don Juan. Internacionalmente he fotografiado a actrices como Aislinn Derbez, que una mexicana hermosísima, hija de Eugenio Derbez, uno de los grandes actores mexicanos. Ahora, hace un año, el año pasado, hice un editorial muy bello con Laura Archibol, una colombiana hermosísima, actriz, para la edición de Hola, Estados Unidos, México y Colombia. Entonces, esos son los personajes que, digamos, he fotografiado que, pues, que tienen un reconocimiento y una gran trayectoria.
Entonces, no estamos aquí hablando con cualquiera, ¿no? O sea, estamos hablando con un fotógrafo que ha tenido una trayectoria, que has tenido la oportunidad de fotografiar a grandes. Y lo que te decía, qué bonito, porque el día que yo te conocí y todas las veces que he tenido la oportunidad de estar bajo el lente, ¿sí? Se dice así. Bajo el lente de tu cámara nunca me he sentido como intimidada, ¿sí me entiendes? Como si me he sentido pronto con otros fotógrafos. O ¿sabes qué he sentido? Como invadida. Como que se acercan demasiado y es como, ay, aléjate un poquito, ¿no? O como que te exigen, o como que, ay, es que como que el
Dame
problema
más.
eres tú. Entonces uno hice la foto y yo digo, no, pero es que no me gusta así. Y te digo que yo, así como solo tengo una persona que me arregla las uñas, una persona que me maquilla, una persona que me arregla la ropa, solo tengo un fotógrafo después de ti, Mía Guadalupe, que toma súper buenas fotos. Y si no, prefiero no, porque nunca me he sentido como me he sentido contigo y creo que es eso. Hoy justamente, querida oyente, te cuento el chisme. Acabamos de tomar las fotos del libro, ¿no? Y fue muy bonito porque al principio, ¿te acuerdas que me decías? No frunces el ceño, no frunces el ceño. Así me he sentido yo los últimos años con todos los otros fotógrafos y todas las fotos salen así con el ceño fruncido, fruncido. Sí, y entonces estaba como tratando de relajarme y luego ya me sentí tan bonita y cuando me mostré me decía, wow, mira qué linda. Y yo decía, sí, yo soy bonita y creo que esa es la magia tuya. Y por eso hoy queríamos hablar sobre la belleza de la mujer. Sí, ¿qué es una mujer bella? O sea, claro, Natalia París y Carla Giraldo, pues son mujeres bellísimas, pero ¿por qué bajo tu lente yo me puedo ver bella y bajo otro lente no? O sea, ¿qué hace bonita una mujer? Y hablemos un poquito primero como de la historia, ¿sí? Hablemos un poquito de machismo, hablemos un poquito de feminismo, ¿te parece?
Me parece.
Yo en mi contenido hablemos de ser esposas y con las mujeres que hablo los miércoles, les hablo mucho de que, o sea, yo les digo, tranquila, que la confusión que usted tiene la tenemos todas, creo que es mundial y aquí en Latinoamérica también la tenemos porque estamos en un proceso transitorio del machismo extremo al feminismo extremo. Y quienes estamos casadas, que tú sabes que este podcast, pues le hablamos directamente a las mujeres casadas o esposas, estamos muy confundidas porque no queremos el matrimonio que tuvo nuestra abuela, pero tampoco queremos vivir solas, ¿sí? Amamos al bobo ese del marido que tenemos, que jode, sí, que nos pide que planche la camisa, entonces decimos, pero si plancho la camisa, él es un macho opresor, ¿ves? Estamos súper confundidas, como que lo de atrás no nos gusta y lo que se ve que viene hacia adelante tampoco. No, yo no entiendo muy bien el tema de al fin que nos maquillamos o no nos maquillamos, o sea, amor propio es no maquillarse y aceptarse natural, o es súper producirse y maquillarse porque me amo. ¿Ves? Es como súper confuso y creo que todas estamos ahí. Entonces yo siempre les digo tranquilas porque siempre entre una temporada y la otra hay una transición y esa transición trae movimiento y somos nosotras las que estamos en ese movimiento y no es ni bueno ni malo, es lo que está pasando y hay que saberlo vivir y hay que entenderlo y entre más entendamos de dónde venimos, pues también hacia dónde vamos, ¿no? ¿Tú cómo ves el rol de la mujer? ¿Tú podrías decir que el machismo ya fue erradicado o tú cómo lo ves?
Bueno, el machismo definitivamente no ha sido erradicado. Hay países donde el machismo es una cosa demasiado agresiva con las mujeres e incluso con los hombres mismos, porque los hombres también somos víctimas del machismo. Como te decía ahora, cuando era un niño, el hecho de tener que jugar a desarrollar mi creatividad inspirada en las mujeres, a embellecerlas, lo tenía que hacer él a escondidas. Uh-huh. Eso es una forma en la que el machismo afecta a los hombres también. Uh-huh. Y a las mujeres, pues es impresionante. Yo hace un par de años que me fui a vivir a Playa del Carmen, en México, los casos de violencia de género contra las mujeres específicamente eran una cosa impresionante. Aquí en Colombia al mismo tiempo estaba pasando lo mismo. Y
estamos viendo cosas, perdón que te interrumpo, o sea, cada día, casi que todos los días encontramos el cadáver de una mujer en una maleta. O sea, es una cosa, niñas, es una, claro, hombres también, pero se ve mucho menos que la mujer. Y yo sí creo que, digamos, el tema de violencia, o sea, el momento de una pelea, eso no importa si es mujer o hombre, pero claramente el hombre tiene una fuerza, ¿cierto?, más grande que cuando la lleva contra la mujer. O sea, entre una pelea de una pareja, va a ser mucho más fácil, digamos, que el hombre lastime mucho más a la mujer que la mujer lastime al hombre, ¿no?
Es lo recurrente. Uh-huh. Sí, también hay mujeres con una fuerza impresionante, con una fuerza física.
Sí.
Y como contabas, además de fotógrafo, también soy artista. Uh-huh. Y acabo de empezar a hacer una obra a propósito de estos casos de violencia de género, que cuando empecé a ver la cantidad de casos tan abrumadores y que al mismo momento en el inicio del 2021 estaban los talibanes de regreso al poder en Afganistán, dejando a las mujeres en un sándwich donde estaban con su libertad de realizarse como un ser,
estudiar, de
pensar, de hablar, uh-huh, de tener una opinión, a mí eso me conmovió muchísimo, porque yo soy un hijo de una madre soltera, uh-huh, que crecí en un país de principalmente madres solteras, uh-huh, y por eso es que yo me he sensibilizado desde hace mucho tiempo con las mujeres. Y en mi comunicación con ellas a través de la belleza, del maquillaje, de la peluquería, de la fotografía, he podido acercarme a ellas, a ustedes, de una forma muy especial para sensibilizarme y entender sus luchas. Uh-huh. Y entender a un sentido más profundo qué es la belleza de una mujer. Uh-huh. Y cuál es la fortaleza de una mujer. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de mujeres bellas y me dices qué es una mujer bella y hablamos de modelos, yo digo, bueno, una mujer bella es, todas las mujeres son bellas, uh-huh, todas las mujeres son hermosas.
Yo he visto en tus historias en Instagram que tú pones fotos de tu mamá y dice mi mamazota, ¿no? Y es que, uy, es que eres una mamazota. Y yo digo, qué lindo, porque tu mamá no es una niña de 20, si es una señora grande. ¿Cómo la ves, mamazota? Obviamente, pues eres el hijo, ¿sí? Pero más allá de ese amor de hijo, ¿qué ves tú en tu mamá? O sea, porque ya está arrugadita, ¿me entiendes? O sea, ya es una señora.
Cuando uno es un niño, y creo que posiblemente quienes nos están escuchando se identifiquen con esto, uno ve a la gente adulta, la ve vieja. Uno dice, no, pues que ya son grandotes.
Ya tiene 30.
Ya tiene 30, ya 40, ya. ¿Cierto?
Perdón a todas las personas mayores de 30 que llamé viejas cuando tenía 15.
Entonces, cuando empiezas a crecer, te das cuenta de que sí, el cuerpo empieza a envejecer, pero el alma nunca envejece. Uh-huh. Y eso es lo que yo en mis fotos y en mi conexión con las personas y especialmente con las mujeres traigo a esas fotografías. Esa alma que nunca envejece.
Acabas de decir algo tan importante, Rey. Primero, porque sabemos por la psiquiatría y por las neurociencias que las emociones no tienen cronología. O sea, nuestro cerebro en lo racional y en lo cognitivo tiene cronología. O sea, a los 2 años dejamos el pañal porque ya controlamos esfínteres. A los 5 o 6 años aprendemos lectoescritura porque nuestro cerebro ya está preparado y así. Pero en lo emocional no tenemos cronología, no. Entonces no te puedes decir como, ay, usted tan viejo y todavía sufre por eso. O usted todavía le duele que lo dejaron, si eso ya pasaron 20 años. No, porque no hay cronología en lo emocional. Y lo emocional es el alma, ¿no? Es lo almático. Y tú acabas de decir, yo veo esa alma ¿Y por qué lo digo? Porque hoy me tomaste una foto que yo decía, parce, es igualita a la foto de hace 20 años. Claro, me sentí muy joven, ahora entiendo que no. No es que estés que sí. Viejo, que no, que sí, que no. Que no es que tenga toda cara de niña, pero sí lograste capturar el alma ahí. Entonces, sí, tienes razón. Creo que logras capturar el alma de nosotros y de nosotras en las fotos. Te admiro por eso.
Muchas gracias.
De verdad que sí. Bueno, y entonces, ¿qué es una mujer linda? ¿Qué es una mujer bella? Yo te digo que nosotras sufrimos demasiado. Yo personalmente sufro un montón porque no tengo el abdomen marcado y plano como lo tuve a mis 20 y pico de años. Me da mucha rabia además porque después de tener a mis hijas, mi abdomen quedó así. Pero fue como a los 35, 36, 37 que mi abdomen empezó a ponerse flácido. Además que yo hago ejercicio, yo me cuido un montón en mi alimentación y aún así mi abdomen, o sea, yo me siento aquí donde estamos sentados, siento, ¿no?, como la pancita y quisiera como meterla y me cuesta un montón y sufro. Y en Instagram, si tú te metes como al buscador, te van a salir puras viejas con abdomen plano porque es algo que yo veo. Y la mayoría son operadas.
Y hay que tener en consideración algo muy importante, y es que cuando uno ve estas fotos de Instagram o de revistas, que ya no se ven tanto, pero todo el material, digamos, publicitario, uh-huh, hay que estar informado y al respecto han habido muchas campañas y muchos temas políticos, porque el retoque digital, uh-huh, está presente en prácticamente todas las fotos. Imagínate. Yo evito retocar mis fotos en lo máximo posible, pero, uh-huh, por una cuestión artística y estética, uno hace detallitos. Uh-huh. Yo cuido cada detalle para que la mujer yo no la tenga que tocar, uh-huh, no tenga que decirle como, oye, entonces respira, haz esto, trátate la piel así, uh-huh, el cabello lávatelo de esta forma. Y de esa forma uno logra tener un resultado en una foto muy especial sin tener que ir a abusar o incluso a usar, uh-huh, filtros o retoques. Uh-huh. Entonces, cuando ustedes vean fotos de gente que se ve demasiado perfecta, pues es importante considerar
mujer.
De repente allí hay un trabajo que va más allá del gimnasio o de la alimentación y que muchas veces son filtros, el, uh-huh, retoque. Entonces, hay que aprender a amarse uno mismo, uh-huh, hay que aprender a que cuando uno se mira al espejo, no mirarse el grano o no mirarse los defectos, uh-huh, porque cuando tú dices, ay, no, es que tengo ojeras, o tengo esa barriguita, es que me senté acá y tengo una barriguita, no, uh-huh, la belleza no se trata de eso, uh-huh, la belleza se trata de las acciones. Una persona bella, una mujer bella, uh-huh, es una mujer, en este caso cuando yo veo a mi mamá y digo, qué mamazota, es porque la conozco, porque, uh-huh, yo sé todo lo que ha hecho, los pasos, los sacrificios, el amor que ha puesto en sus hijos, uh-huh, y sé que asimismo el resto de las mujeres de mi familia, de mi comunidad, las mujeres campesinas, uh-huh, las mujeres de ciudad, las modelos, las actrices, todas tienen inseguridades, uh-huh, todas en muchos momentos no se sienten bonitas, incluso a las que uno diría, no, pues qué tan linda, y son mujeres que, como tú, una mujer hermosa, dice, no, pues que yo me miro y no me siento bonita. Uh-huh. Entonces hay que mirarse al espejo, hay que mirarse a uno mismo con amor. Cuando te miras con amor, tú tienes que mirarte lo más bonito, entonces mirarte a los ojos, uh-huh, y sonreír. Y acordarte de las cosas que has hecho que te hacen alguien valioso y único. Y decir, sí, es que ese día que tenía esa prueba y el caminé bajo la lluvia 3 horas, o el día que lo di todo para alimentar a mi familia, uh-huh, eso es una mujer bella. Uh-huh. Y por eso es que yo, habiendo tenido esta historia de madre soltera, uh-huh, y en este, como te decía, en un país de madres solteras, me sensibilizo con esa lucha porque yo quiero que todas estas mujeres que han crecido con el dogma del sexo débil se den cuenta de que las mujeres no son el sexo débil. Uh-huh. Las mujeres son un sexo de fortaleza. Entonces hay que tomar esa decisión de decir, ok, yo he hecho esto por mí, he hecho esto por mi familia, tengo unos ojos lindos, tengo una sonrisa linda, tengo una grasita, sí, pero pues es que me comí algo que estaba súper rico.
Y lo disfruté.
Y lo disfruté, y bueno, y pues, si vamos a hablar de la forma, uh-huh. es una cosa cultural. Hace 50 años, hace 100 años, sí. el concepto de belleza era totalmente distinto. Uh-huh. Cuando vemos obras de arte como las de Las Gracias, que son cuatro mujeres bailando, danzando desnudas, y son mujeres con cuerpos grandes, uh-huh. y es una belleza.
Es bello, sí.
Yo incluso estuve fotografiando los ensayos de una amiga que quiero mucho, que hace un trabajo también muy bonito con las mujeres. Uh-huh. No sé si ya la habrás invitado al podcast, se llama Antonina Canal.
No.
Antonina Canal es bailarina, es uh-huh. colombiana, y ella reúne a 300 mujeres uh-huh. a bailar en un show que presenta normalmente en el Teatro Colón,
okay.
o en otros espacios aquí en Colombia, y en esos ensayos me pasó algo tan lindo, y era que estábamos en el ensayo y habían esas 300 mujeres subiendo y bajando por las escaleras,
okay.
con vestidos como árabes, con velos.
Divino.
Y uno decía como, wow, qué belleza, qué sensualidad, el colorido. Pero luego empecé a detallar cada mujer, y entonces me di cuenta que había una gordísima, mm. que había otra que tenía alopecia, uh-huh. que eran mujeres reales, uh-huh. pero que ninguna tenía vergüenza de su cuerpo.
Wow.
Y allí es donde se elimina el concepto de estoy bonito, estoy feo.
Tremendo.
Porque es esa aura que la que se irradia. Uh-huh. Entonces eso es la belleza. Uh-huh. Y por eso es que yo logro sacar esas fotos tan lindas de la gente, porque yo cuando miro a las personas estoy mirando su aura, estoy mirando sus ojos, estoy uh-huh. mirando, estoy compartiendo con ellas, y mientras te maquillo, mientras te corto el pelo y te preparo para las fotos, te estoy conociendo y me estoy acercando de una forma muy personal, donde puedo enterarme de cuál es tu sensibilidad, y por eso logro sacar a flote esa aura especial y darle a las mujeres la confianza para que se sientan cómodas frente a una cámara, frente a un fotógrafo, uh-huh. y dejen salir su sonrisa con total naturalidad, y poder moverse con total confianza para que el resultado sea una foto bella. Y más allá de una foto bella, que después de esa sesión de fotos, cada vez que la mujer se siga mirando al espejo después uh-huh. de ese evento, diga, es que soy súper linda.
Soy la misma de la foto.
Soy la misma de la foto. Ajá. Soy yo. No, no es retoque, no es la luz, no uh-huh. es la ropa. Soy yo.
Uh-huh. Mira que has dicho muchas cosas muy importantes, pero resalto el qué bonito ejercicio, porque tú sabes que yo soy súper práctica. O sea, a mí todo me gusta práctico. Si es pura teoría, no me sirve. Yo necesito que lo pueda yo poner en práctica en mi vida. Y me parece bonito hacer el ejercicio de cuando me mire al espejo, tratar de mirar mi alma, no mi físico. No ignorar, ¿sí? No entrar en negación, pero no el gordito aquí, si el abdomen acá, la ojerita aquí, sino poder decir, yo parí, ¿sí? Yo parí a dos. ¿Sí? Y cuando han estado enfermas, yo estaba ahí para ellas, y estaba ahí para mi esposo. Y cuando hemos estado sin plata, yo estaba ahí para levantarle el ánimo. Y cuando hemos estado en la clínica, yo los he cuidado, y poder ver nuestros actos, ¿cierto? Que han venido desde nuestra alma, que han entrado en lo físico, porque finalmente los actos son cosas físicas, que valen más que el modelo de belleza que esté en ese momento de moda por la cultura, ¿no? Poder romper con eso me parece muy bonito, y de verdad que lo quiero aplicar. Y lo que te estaba diciendo ahorita de lo del abdomen, ¿no? Entonces hay un tipo de cirugía que están haciendo ahora, y es que se amarra y te marcan los abdominales. Entonces, tú lo sabes porque tú tienes el abdomen súper marcado, porque a ti te gusta hacer ejercicio también. Pero hay épocas que lo tienes más marcado que en otras, ¿cierto?
Así es.
Porque el abdomen no queda. Pero hay personas, o sea, hay mujeres, estas mujeres siempre tienen el mismo abdomen porque se hicieron esa cirugía. Y yo he estado tentada a hacerme esa cirugía. Conozco esposos de esposas, pues, y amigos cirujanos, y he estado muy tentada de hacérmela. ¿Y sabes qué me ha detenido? El hecho de que tengo una hija de 9 años y una de 13. Que ya la de 3 está como, mami, yo sí soy bonita, mami, yo. Entonces, ¿qué tal yo diciéndole? Sí, mi amor, acéptate como tú eres, ámate como tú eres, pero ya vengo. que me voy a mandar a marcar el abdomen porque tengo 2 centímetros más de grasa que no me agradan, o un poquitín de celulitis que me tiene traumatizada. Imagínate cómo eso podría repercutir, ¿no?, en la memoria, en el corazón de mis hijas. Y creo que si ellas son hermosas, ¿cómo no voy a aceptarme yo también que soy hermosa? Y lo que tú dices es cierto. Yo, por ejemplo, recuerdo a mi abuelita, y yo no recuerdo a mi abuela porque tenía el abdomen plano. Sí, o sea, yo dije, uy, mi abuela, vieras las nalgas de mi abuela. Sí, yo, eso no es lo que yo más recuerdo de mi abuelita, ¿sí? Yo recuerdo que mi abuelita era una muy buena persona, que le tenía una paciencia al viejo, sí, que le tuvo una paciencia, 9 hijos que tuvo, que me amaba profundamente, que si había poquita comida, ella la repartía para todos. Y fíjate cómo coincido con lo que tú dices, y es, yo recuerdo los actos bondadosos del alma buena de mi abuelita. Entonces, qué bonito nosotros poder ser muy conscientes de qué legado estamos dejando sobre nuestros hijos. Así como yo te digo, miro a mis hijas y eso me detiene a hacerme una cirugía estética por vanidad, ¿no?, o porque me estoy viendo con los ojos equivocados. Tú como hijo dices, yo veo en mi mamá. Entonces, qué bonito ser conscientes, las esposas que nos estén escuchando y que sean mamás, que sean muy conscientes de que sus hijos las están observando. Y no están diciendo, ah, es que mi mamá era una pobretona. No, están viendo mi mamá. Aunque éramos pobres, supo hacer rico el arroz con huevo. ¿Sí me entiendes? O sea, cómo desde el alma yo puedo finalmente cambiar el mundo y cambiar la visión que mi hijo tiene de la mujer, ¿no? O sea, me parece importantísimo. Y tú mencionaste algo del sexo débil, ¿no? ¿De dónde viene eso? O sea, ¿somos el sexo débil o no lo somos? ¿Por qué creemos que lo somos?
Pues como crecimos en una sociedad machista, una sociedad de patriarcado. El patriarcado es la sociedad donde los hombres son los que mandan, uh-huh. Son los líderes de la sociedad. Y es algo que en este momento está en transición, como lo decías al inicio del podcast. Entonces, en esta transición, las mujeres ya están teniendo mucha más autonomía que hace 50 años no tenían. Mm. O sea, yo cuando hablo con mi mamá de sexo, ella me decía, no, pues es que yo cuando era joven y tenía sexo, uno no podía moverse mucho o no podía como
claro.
Uh-huh. Expresarse demasiado porque... Era algo negativo.
Una fufurufa, exactamente, sí, exacto, tremendo.
Exactamente. Uh-huh. Entonces empieza a llegar la liberación femenina. Uh-huh. Empiezan a tener las mujeres ya a poder votar, a poder uh-huh. trabajar. Cosas que en el pasado, por el patriarcado, no podían hacer. Una mujer tenía que tener un hombre uh-huh. para poder ser escuchada. Uh-huh. Y de esa forma fue que se creó esta cultura de... el maquillaje, uh-huh. las cirugías, la sensualidad y la sexualidad. ¿Por qué? Porque las mujeres, al no tener voz ni voto, y su única forma era a través de un hombre, entonces, ¿qué tenían que hacer las mujeres para poder uh-huh. tener voz y voto?
Ganarse a ese hombre,
seducir uh-huh. al hombre. ¿Y cómo uh-huh. lo hacen? A través de la fuerza femenina. Ok, aquí hay un punto importante. Uh-huh. Los hombres nos caracterizamos porque nuestra fuerza está en nuestros músculos. Uh-huh. Los hombres somos quienes vamos a la guerra, quienes proveemos porque vamos y aramos la tierra y trabajamos. Uh-huh. Pero ese músculo a veces es como bruto, ¿no?
El músculo, no el hombre.
Las mujeres, que son las que gestan la vida en sus vientres, saben lo delicada que es la vida. Uh-huh. Y por eso la fuerza de las mujeres no está en sus músculos. Aunque hay mujeres muy fuertes. Sí. Pero la fuerza de las mujeres está en su inteligencia, en su delicadeza. Las mujeres son como el agua. Con su fluidez uh-huh. llega hasta el último rincón. Y también una mujer furiosa como el agua derriba cualquier barrera que exista.
¡Qué miedo!
Pero entonces las mujeres, con ese conocimiento de la sensibilidad de cómo se cuida la vida y de que su fuerza está en su inteligencia, pues empiezan a utilizar su sensualidad y su belleza para poder tener voz y voto.
Claro.
Así hemos llegado a este momento, claro, donde eso está súper exagerado y donde, uh-huh, las mujeres se marcan el abdomen, se inyectan los labios, se ponen pómulos, se ponen miles de extensiones, uh-huh, y es algo que es divertido hasta cierto punto,
sí, uh-huh,
porque un poquito de pestañina, claro, una base, embellecerse está bien, eso es parte del amor propio, pero cuando se desdibuja esa línea que hay entre lo que es estar saludable, estar bello, quererse, uh-huh, y ir por un ideal que es imaginario, que no existe, porque, uh-huh, como te decía ahora, cuando tú dices, no, es que quiero ser como Kim Kardashian, porque la ves en fotos divinas, pero, uh-huh, no la has visto en la realidad y, uh-huh, no sabes que ella está llena de celulitis, que su nalga es operada y que es desproporcionadamente grande y que no es algo bonito ni atractivo.
Uh-huh.
Entonces empiezan las mujeres a perseguir este ideal, que es una idea errónea porque es una fantasía y que fue creada, ¿por qué? Por una necesidad de tener voz y voto.
Wow. Y mira cómo, digamos, yo no me pondría el rabo de la Kim Kardashian, ¿sí? Por grandote. Pero igual critico mi rabo comparado con el de ella. Porque ese modelo de belleza alcanzado es como, mira, yo lo digo, es como si yo tuviera un acetato, un papel transparente, y tuviera ahí una silueta dibujada. Entonces, yo todo lo veo con esos lentes. Estoy en recuperación de esto, ¿no? O sea, estoy tratando de quitarlo, pero estoy siendo muy honesta y sé que las mujeres miramos así. Entonces es como que yo volteo a mirar a una mujer, pero ante ella está ese acetato con esa silueta que es 90-60-90. Entonces yo digo, uy, a esta le falta aquí, a esta le sobra acá, ¿no? Y con esa misma mirada que miro a las otras, cuando me miro al espejo, también me miro yo.
Bueno, eso es importante aclarar, o bueno, voy a contar mi experiencia. O sea, uh-huh, eso no pasa solo en las mujeres, también, uh-huh, a los hombres nos pasa. Los hombres queremos tener los bíceps más grandes, el pecho más grande, uh-huh, ¿no? Porque eso te hace más masculino, más que te veas más macho, más atractivo.
Uh-huh.
Entonces, estos estándares de belleza, uh-huh, que existen porque, pues porque nos gustan, uh-huh, definitivamente dijimos, no, pues es que si el abdomen plano está chévere y no tener celulitis está también como que se ve más chévere que tener celulitis. Pero el tema radica, el problema está es en cómo tú alcanzas ese ideal de belleza.
Claro.
Y eso es parte de la educación. Entonces,
claro,
cuando aparecen las cirugías, uh-huh, y cuando aparece el camino fácil, uh-huh, pues llegan estos procedimientos del que muchas mujeres han sido víctimas. Con inyecciones que te, sí, mandan al quirófano, pero a que te tengas que quitar todo lo que te pusiste.
Claro, te enferman. Uh-huh.
Te enferman. Entonces, hay que educar.
Uh-huh.
Yo desde mi trabajo lo hago. O sea, uh-huh, cada mujer que se acerca a mí le digo como, oye, pues no comas en las noches, o deja el arroz por las noches o deja el pan por la noche, cómete una arepita.
Además, nos recomienda siempre cosas como supernaturales. O sea, y le quiero contar a mis oyentes, y de ahí para ahí vamos a la siguiente pregunta, que es a qué te estás dedicando ahora, ¿no? Y es que, bueno, cuéntanos tú a qué te estás dedicando ahorita y yo ahorita cuento cómo me fue hoy contigo, por ejemplo.
Bueno, en este momento me estoy dedicando a la fotografía, pero además estoy dando el primer paso, siento, de lo que siempre quise y he soñado ser, uh-huh, que es ser un pintor. Ese camino para ese primer paso empezó cuando en el 2021 me mudé a Playa del Carmen y vi todos estos casos de violencia femenina y vi todo este tema de los talibanes regresando al poder y dejando a las mujeres sin voz ni voto. Y dije como hay que hacer algo. Uh-huh. Y sé, porque lo he visto, porque a través de la historia hay pruebas de cómo las personas que salen a hacer hacer protestas muy evidentes tienen un rechazo o logran todo el efecto contrario.
Sí,
entonces dije, tengo que hacer algo y pues la mejor forma de hacerlo es a través del arte, porque,
claro,
ese es uno de los dones que tenemos los artistas y de las habilidades de poder decir, uh-huh, de una forma especial lo que normalmente no se puede decir o lo que la gente no le cuesta a veces entender.
Uh-huh.
Entonces, a partir de este momento, de esta violencia, dije, tengo que hacer un mensaje,
uh-huh,
y ese mensaje es el de fortaleza para las mujeres, el de que las mujeres sepan que ellas no son el sexo débil, porque okay. pienso que allí es donde empieza este problema de las mujeres sintiéndose débiles, porque uh-huh. cuando tú creces escuchando es que tú eres débil, es que eres débil, es que eres el sexo débil, pues tú te lo crees y no desarrollas ni tu fuerza física, ni emocional, ni intelectual, porque dices, no, pues es que soy el sexo débil y ¿qué es lo que necesito? Necesito un hombre, porque el hombre es el sexo fuerte, uh-huh. para que me defienda, para que provea por mí. Entonces estoy pintando. A través de esta obra en la que represento a las mujeres a través de sus piernas y de sus vientres, estoy ayudando, aportando mi granito de arena para derribar ese dogma. ¿Por qué pinto las piernas y los vientres de las mujeres?
Y era lo que te iba a preguntar.
Porque he visto a las mujeres ir y venir incansablemente para sacar adelante a sus familias, a sus hijos. Uh-huh. Entonces, estas pinturas son un retrato de mi historia personal en la que mi madre incansablemente con sus piernas llenas de varices y con su columna uh-huh. vertebral destruida, no ha parado de caminar para sacar adelante a sus hijos. Asimismo, las mujeres del campo que crecí viéndolas arar la tierra, uh-huh. cocinar para 50, 30 hombres trabajadores, cargar ollas, sí. cargar niños y levantarse a las 4 de la mañana, 3 de la mañana y terminar a las 12, 1, 2 de la mañana. Entonces sé que la fuerza de las mujeres está en sus piernas, uh-huh. en sus vientres, que uh-huh. es donde gestan la vida, y también en sus mentes, que hay claro. que fortalecer a través uh-huh. de estas ideas.
Entonces, podemos contar contigo como fotógrafo, y era lo que les quería contar ahorita, y es que, mujer, o sea, este hombre, de verdad, hoy que vamos a hacer fotos, ¿no? Estaba en crisis con mi pelo, también porque ya no quiero cortar, no quiero pintármelo más, y no quiero volvérmelo a alisar, porque veo a las mujeres mayores que yo, que por estar alisándoselo y por estar triturándoselo, se están quedando calvas. Entonces dije, desde ahora voy a ahorrar en mi salud y en cuidarme, entonces no voy a volver y voy a aceptar mis canas, y ya llevo mis canas dejándolas crecer casi que desde que empezaron a aparecer así súper abundantemente. Entonces tú me dijiste, lávate el pelo con agüita de no sé qué, échate no sé qué, cosas naturales, ¿cierto? Me recomendaste. Además, me hiciste un maquillaje especial para las fotos que íbamos a tomar, que te quiero decir, mujer rey, es increíble porque tú maquillas de una vez para la foto. O sea, si ese maquillaje no es para ir a una fiesta, si no es ni siquiera para grabar en Instagram porque se ve raro, pero para la foto es perfecto porque la cámara, ¿no? O sea, pone la luz y la sombra donde es, y eso también te evita retocar la foto, entonces queda todavía más natural. Entonces ese también es un super don que tú tienes. Y entonces estás haciendo estas fotos, entonces mujer, cuando quieras unas fotos hermosas, cuando quieras darle una mirada a lo que Rey nos está proponiendo y todo esto tan bonito que nos ha enseñado hoy de cómo vernos diferentes, de cómo vernos realmente. O sea, yo decía, si tú me ves bella, yo ¿por qué no? Sí, o sea, ¿por qué Rey nos ve bella si nosotras no? Entonces, ahí está la cuenta, ¿sí? @reytuk, R-E-Y-T-U-K, reytuk, para que te sigamos, para que te sigamos conociendo. Y bueno, gracias, Rey, porque nos estás apoyando, nos estás dando una perspectiva diferente de cómo amarnos y de cómo relacionarnos finalmente con los demás y, lo más importante, con la futura generación.
Muchas gracias, Lina, por esta invitación, y a todas las mujeres que nos están escuchando, las invito a que cada mañana, cada momentico que se miren frente al espejo, se miren con amor. Se miren las cosas bonitas que ustedes tienen. Digan qué ojos tan lindos, qué sonrisa tan linda. Mírense en las cosas lindas. Todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros. No se enfoquen en eso. Enfóquense en lo que sí les gusta de ustedes. Y además de las cosas físicas que les gusta de ustedes, también acuérdense de las cosas valiosas que ustedes hacen por ustedes mismas, por sus familias, por las personas que quieren y pues por el mundo.
Bueno, pues me encanta. Ya hablamos mucho hoy, Rey. Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos por ahora, mujer. Recuerda que puedes encontrar a Rey en Instagram, @reytuk. Y también me puedes escribir a mí qué te pareció este episodio a mi cuenta de Instagram, @linamalbuena, la primera con B y la segunda con V. Me encantaría conocer más de tu historia, saber qué te pareció esto que conversamos hoy. Y si quieres trabajar en herramientas emocionales para hacer ser la mujer, la esposa y la mamá que sueñas? Bueno, escríbeme porque tengo varias opciones para ayudarte en este proceso. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino.